7, versículo 14. Hemos estado enfocándonos en ese versículo por algunas semanas como base de nuestro estudio de cómo orar en preparación para la semana de oración. Y me gusta empezar con este versículo porque este versículo va a ser nuestra guía durante la semana de oración. Por dos semanas estábamos hablando acerca de Segunda de Crónicas. Estábamos hablando de Judá y el rey que hizo volver al pueblo de su idolatría para adorar al Dios verdadero. Pero en esta semana quisiera enfocarme en una porción del versículo 14 del capítulo 7, Segunda de Crónicas, y lo vamos a leer todo y luego de ahí vamos a buscar la historia que encontramos en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, bendice tu palabra. Enséñanos en tu palabra. Y te pedimos en esta noche que tú nos muestres tu rostro. Unge mis labios y abre nuestros oídos y nuestros corazones para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero considerar, hermanos, y esta es la pregunta que estuve yo meditando sobre esta pregunta. Cuando la escritura dice buscar en mi rostro, buscar en mi rostro. ¿Cómo podemos buscar el rostro del Señor? Sé que es a través de la oración podemos buscar el rostro del Señor, pero yo creo que esa enseñanza, buscar el rostro del Señor, va mucho más allá que una simple oración. Y la pregunta que yo estaba haciendo en esta semana, mientras meditaba en esa palabra, buscar el rostro de Dios, ¿qué es lo, cómo es el cuadro de la búsqueda de Dios? ¿Cómo se ve buscar el rostro del Señor? ¿Qué es lo que significa buscar el rostro de Dios? ¿Cómo hacemos para buscar el rostro del Señor? Hoy en día la tecnología nos ayuda vernos de un lado o a otro lado del mundo, podemos estar en contacto. Podemos vernos cara a cara por medio de la internet. La generación hoy en día no considera el estar de importancia el estar frente a frente, cara a cara. Hoy usamos mucho el text y el email y ponemos videos en vivo, pero realmente la conversación cara a cara no existe mucho hoy en día. Cuando vemos la cara o el rostro de alguna persona, cuando vemos el rostro de nuestro cónyuge, Lo que estamos mirando es mucho más que una cara. Al ver el rostro de alguien, podemos saber si una persona está molesta, contenta, triste, cansado, enfermo, preocupado, emocionado, enamorado. La cara de la persona revela mucho acerca de la persona. El rostro de una persona es como una ventana abierta que nos permite ver lo que está adentro de la persona. La cara de la persona podemos ver sus pensamientos, su dolor, su gozo, su corazón. Y lo que Dios nos enseña acerca de buscar el rostro de Dios es ver más allá de lo normal, de lo superficie. El ver el rostro del Señor es entrar al corazón de Dios, conocer los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca del asunto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo se siente Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? El dolor que causa el dolor. La mayoría de creyentes, cuando busca a Dios, buscan sus manos. Porque las manos de Dios son los que dan, los que prestan ayuda. La mano de Dios bendice. La mano de Dios protege. La mano de Dios sana. Y no hay nada mal en buscar la mano de Dios. Pero lo que Dios nos dice a través de su palabra es de que podemos ir a Él con todas nuestras peticiones. Y aún Él ya las conoce antes que nosotros las presentemos a Él. No hay nada malo en buscar la bendición de Dios, las manos del Señor. Pero el problema es cuando usamos la mayoría del tiempo en solo buscar las manos del Señor y no el rostro de Dios. ¿Me están entendiendo? Las manos del Señor en búsqueda de la bendición de Dios. Y se nos olvida usar el tiempo para ver su rostro. Un rostro que nos revela el amor, la compasión, la gracia, el dolor, la afección, la ira. Un rostro que nos demuestra el corazón de Dios. Y cuando oramos y buscamos verdaderamente el rostro del Señor, hermanos, nuestro enfoque es su carácter. ¿Quién es Dios? El enfoque es sus obras, sus palabras, de entrar en los pensamientos de Dios, de ver cómo Dios se compadece de nosotros, cómo es que Dios trata con la gente. Lo que hace que Dios se ponga triste. Lo que hace que Dios se ponga contento. Lo que lastima su corazón. Lo que le causa ira. Pero a la misma vez, lo que muestra su amor, su gracia y su misericordia. El ver la cara a Dios simplemente significa llegar a conocer más de Él. Y mientras más conocemos a Él sin ningún motivo egoísta, sin buscar sus manos y solo buscar el rostro de Dios, ahí es donde usted y yo podemos ver quién es Dios. Ahora, cuando contemplamos buscar el rostro de Dios, simplemente lo que queremos decir y lo que se entiende en la palabra del Señor es de que estamos buscando su presencia. La palabra en hebreo es cara, pero lo que verdaderamente estamos buscando es la presencia de Dios, o estar cara a cara en la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, si somos hijos de Dios, ¿qué no es cierto que siempre estamos en su presencia? Bueno, yo creo que sí, pero a la misma vez no. Déjame decirle por qué. Sí, en estos dos sentidos. Primero, en el sentido de que Dios es omnipresente, así que Dios siempre está en todo lugar. La presencia de Dios está con todos al mismo tiempo. Él es el que sostiene todas las cosas, Él es el que gobierna sobre todas las cosas, y su poder está presente en todos los lugares. Segundo, porque su presencia siempre está con sus hijos. En el sentido, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, estaré con ustedes donde quiera hasta el fin del mundo. Así que en el sentido, la presencia de Dios siempre está con nosotros, pero hay momentos en nuestro caminar con el Señor donde sentimos que su presencia no está con nosotros. Por esta razón, la palabra de Dios repetidamente nos llama a buscar al Señor, buscar continuamente la presencia de Dios. Porque hay momentos en nuestra vida que nos olvidamos o descuidamos, mejor dicho, nuestra relación con Dios. Y no pensamos en Él, no ponemos nuestra confianza en Él, no vemos la manifestación de Dios, porque estamos tan ocupados con la vida cotidiana. Permitimos que la vida cotidiana y todo lo que estamos haciendo en la vida impida que la presencia del Señor nos acompañe. Es decir, hay obstáculos que nosotros permitimos levantar en nuestra vida para no ver el rostro de Dios. Hay momentos que estamos tan lejos de la presencia de Dios, tan lejos del rostro del Señor, porque estamos tan ocupados con nuestro mundito y nuestro enfoque está en nuestro problema, en nuestra necesidad, en el momento en el cual estamos viviendo, y quitamos la mirada del rostro de Dios. Todos tenemos esos obstáculos que hay veces que no nos permiten ver el rostro de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que continuamente debemos de buscar su presencia o su rostro. Por eso cuando Dios habla al pueblo, en Crónicas está hablando al pueblo de Judá, que regresen a buscar su rostro. No está pidiendo Dios que el mundo pagano busque el rostro del Señor. Está hablando al mismo pueblo de Dios. Quiere decir que el mismo pueblo que es la iglesia hoy en día, hay veces que el Señor nos dice, hey, busquen mi rostro. Te has olvidado de mí. Hay obstáculos que has permitido que se levantasen y ya no puedes ver mi rostro. Mi presencia ya no está contigo. Y por eso la Biblia nos anima a que busquemos continuamente la palabra, o sea, la presencia de Dios. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 22. Versículo 19 dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscad a Jehová vuestro Dios. Poned vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová. Hay veces que nuestro corazón está ocupado en otras cosas. Nuestro ánimo está en otras cosas e impide nuestra búsqueda a Dios. Y Dios nos está recordando en su palabra que con todo nuestro corazón, con todo vuestro ánimo, le echemos ganas a buscar a Jehová. En Colosenses capítulo 3 dice así: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que esa es una decisión que usted y yo hacemos. Naturalmente, buscar la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Es el Señor que pone en nosotros el deseo de buscarle a Él, y nosotros tomamos la decisión. Y ha habido veces que el Señor me dice o te dice: búscame. Y estamos tan ocupados durante el día que, ay, es mañana. En la mañana el Señor nos recuerda, pero nos levantamos tarde y estamos tan preocupados porque tenemos que llegar a tal lugar, a tal hora, y se nos pasa todo el día. Ay, Señor, pasan semanas. Y sentimos la urgencia de buscar a Dios. Y Dios te está llamando como me está llamando a mí. Y hasta que pase algo drástico es cuando queremos buscar el rostro del Señor. Porque mientras no necesitamos de su mano, la tendencia del hombre natural es no buscar el rostro de Dios. En Isaías capítulo 55 versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Primera de Crónicas 28:9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y servile con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo harás. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La pregunta es: ¿estamos conscientemente, activamente buscando la presencia de Dios. Este no es un mensaje muy popular, hermanos. Pero el Señor me llevó, y esta es la historia que quisiera compartir con ustedes, a Éxodo 33. En Éxodo 33, después de que Israel se arrepiente y regresa sus corazones hacia Dios, después de haberse humillado delante de Dios, removiendo sus adornos de adoración, Moisés toma el siguiente paso del avivamiento para restaurar una relación entre Dios y el pueblo, y con el pueblo hacia Dios. Y él empezó el esfuerzo de buscar el rostro de Jehová. Lea conmigo en Éxodo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de qué. Y cualquiera que, ¿qué hacía? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del tabernáculo o del campamento. Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo de reunión. Cuando él estaba en el monte Sinaí, Dios le dio las instrucciones. Y en el capítulo 33, el tabernáculo todavía no se había levantado, pero Moisés no esperó a que hicieran el tabernáculo, sino que él hizo algo más allá. No se quedó conforme con esperar el tabernáculo, sino que él se salió de lo normal e hizo algo extraordinario, determinado a levantar, aunque sea una tienda sencilla, un tabernáculo de reunión. Este no es el tabernáculo que vemos a través del viaje del pueblo de Dios. Esto solamente es, como dicen en inglés, un makeshift. Es nomás una casa rápido, una tienda rápido, una casa de cartón, por decir. Algo por mientras. No estaba esperando que hicieran el tabernáculo, sino digo, yo voy a inventarme algo para buscar el rostro del Señor. Y dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. Ahora noten que el tabernáculo, primero en el versículo 7 dice, lo levantó lejos. Y al final del 7 dice, estaba fuera del campamento. Esto es importante porque lo que está haciendo Moisés es haciendo una línea de separar a los que verdaderamente quisieran acercarse al Señor. Y el que verdaderamente quería buscar al Señor tenía que salir del campamento e ir a ese lugar. Tenía que apartarse por completo de toda la sociedad porque había una determinación de buscar el rostro de Dios. Esto significaba que todo aquel que quería buscar el rostro del Señor tenía que separarse en un sentir. Podemos entender que no todos querían hacerlo, porque esto requería esfuerzo, esto requería una decisión propia para poder ir a el tabernáculo de reunión. Tengo que salir de mi comodidad. Ahora, noten el tabernáculo de reuniones muy similar al altar que hizo Abraham. Jacob, Isaac levantaban altares. Y ahora Moisés levanta un tabernáculo de reunión y simplemente es el mismo sentir o el mismo entendimiento, el lugar donde Dios se encuentra con el hombre y donde el hombre se junta con Dios. Este es un lugar de cita. Este es un lugar donde ambos hicieron la decisión de descender Dios y el otro de ascender para estar en la misma presencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Lo estaban watchando. Todos en su tienda, en su comodidad, mirando a Moisés subir al tabernáculo de reunión. Y lo estaban vigilando hasta que entraba. En el tabernáculo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Este es un cuadro precioso. Primero, quisiera notar que la columna de nube descendía y la columna de nube era una señal absoluta para que el pueblo supiera que Dios estaba ahí. Era una aseguranza que Moisés no estaba subiendo a dormir, no estaba subiendo al tabernáculo para comer, no estaba haciendo ninguna otra cosa, sino reuniéndose y hablando con Dios. Y la evidencia era el pilar de nube. Y cuando el pueblo miraba el pilar de nube, el pueblo reconocía que ahí estaba Dios. Era una señal clara. Moisés no podía entrar a la tienda, lo estaban watchando. Y al salir, si no hubieran visto la nube, Moisés no tenía ninguna base en decir, me encontré con Dios. Y esto es lo que Dios me dijo. El problema de hoy en día es que todo el mundo dice que habla con Dios, pero no hay evidencias. No hay señales que ha estado en la presencia del Señor. No hay unción. Hay palabra, pero no hay unción. Hay palabra, pero el Espíritu Santo no ha estado con la persona. Y usted tal vez puede saber, ese no ha estado en la presencia de Dios. Porque todo lo que dice son locuras. Pero aquel que ha estado en la presencia de Dios, hermano, cuando habla palabra de Dios, usted sabe que ha estado en la presencia. Hay una señal y es la unción del Espíritu Santo. Que cada palabra que sale de él, sale de con el poder de Dios. Y no es la persona que lo está diciendo, sino es Dios mismo que está usando la vida de ese varón o de esa mujer para dar palabra de Dios. El pueblo no se podía equivocar. Ahí es donde Dios hablaba con Moisés. Y noten lo que dice el versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y, ¿qué dice? Moisés no tenía necesidad de salir de la tienda y decir, adoren a Dios, levanten sus manos, abren su boca, bendice el nombre del Señor, porque ellos estaban haciendo lo que Moisés estaba haciendo. Este era un líder piadoso. Tanto había algo en la vida de Moisés y su relación con Dios que hacía a otros que adoraran a Dios. Hermano, cuando alguien ha estado en la presencia del Señor y genuinamente está adorando al Señor con todo su corazón, y alguien ve a ese hermano, a esa hermana, como que hay una infección ahí, que a eso me causa adorar a Dios. No son muchos que tienen ese efecto, hermano, pero esos que tienen ese efecto es porque genuinamente han estado adorando a Dios en espíritu y en verdad, y tienen esa influencia. Cuando yo veo a ese hermano adorar a Dios, me lleno de regocijo, porque si él puede hacerlo, yo también lo puedo hacer. La presencia de Dios descendía y hacía que el pueblo adoraba. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés por email, por texto. Gritándose uno al otro, de un lado del lugar al otro lado. ¡Hey, Moisés! Jehová y Moisés platicando cara a cara. Y si todavía no lo entiendes, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice: como habla cualquiera a su compañero. Como el esposo habla con su esposa, como el padre habla con sus hijos, como los hijos hablan con su madre, cara a cara. Hermanos, estar cara a cara habla de una intimidad genuina. Habla de una cercanía real, hermanos. Estar cara a cara con Dios, como alguien que habla con su compañero, cara a cara. Porque cuando vemos a Dios cara a cara, la misma presencia de Dios, cuando lo estamos mirando, estamos viendo mucho más que una cara. Estamos conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos conociendo lo que hace doler el corazón, lo que quebranta el corazón de Dios. Nos hace entender lo que verdaderamente le agrada al Señor. Hermano, usted no sabe lo que Dios quiere para tu vida. Busca el rostro de Dios. Y yo le aseguro que cuando usted entra a la presencia del Señor cara a cara, Dios no se va a quedar callado. Porque Dios es un Dios vivo y Él desea tener una comunicación con su pueblo. ¿Cuánto desea Dios hablar con nosotros? Pero hay obstáculos que levantamos en la vida, decisiones que hacemos que nos apartan de Dios, de la presencia de Dios, de la cara de Dios. Todos queremos la mano de Dios, pero no son muchos que desean buscar el rostro de Dios. Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Quiero que noten algo, hermanos. En Números capítulo 12, versículo 8. Leámoslo. Números 12, 8. Porque Números 12, 8 nos va a enseñar, nos va a aclarar la relación entre Dios y Moisés. Números 12, 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Hay un contraste en la cual Dios hablaba con Moisés y hablaba con otros, los otros profetas. Cuando hablaba con otros profetas, oían la voz de Dios en sueños y visiones. Pero cuando Dios hablaba con Moisés, era la voz audible de Dios mismo. Hermano, el deseo es de oír audiblemente la voz de Dios. Debe ser nuestro deseo. Algunos quieren oír la voz de Dios a través de un sueño. And that's okay. Yo no digo que Dios no habla a través del sueño. Habló con José y habló con otros a través de sueños. Pero si hay la posibilidad de estar cara a cara con Dios y de oírlo por sueño, ¿cuál quieres tú? Algunos buscan visiones. Y no hay nada malo en visiones. Hombres de Dios miraron visiones. Pero si está la posibilidad de encontrar a Dios y oír su voz y estar con él cara a cara, ¿cuál escogerías tú? ¿Qué quiero decir? Que había algo especial entre la relación de Moisés y con Dios. Moisés oyó claramente la voz de Dios, no por figuras, no como aquellos que ven en un pan el rostro de Jesús. Hermano, cuando Dios te habla claramente, usted no va a estar equivocado en el mensaje que Dios te da. Usted no tiene que pedirle consejo a nadie. Usted no tiene que pedirle interpretación a nadie. Porque cuando Dios te habla, Él te habla con claridad. Él no te dice por señales. Él no te dice por visiones o por sueños. Él te habla claramente. Hermano, cuando usted lee y escudriña la palabra del Señor, no hay confusión. Cuando usted oye la palabra del Señor, la dirección de Dios, no es que alguien te lo tenga que explicar, hermano, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y cuando Dios habla, Él habla con claridad. Usted no anda, no tiene que andar diciendo, ¿y qué me quiere decir el Señor? El Señor ya te lo dijo claramente. Más claramente no te lo puede decir. Que el mensaje de Dios es tan sencillo que un niño lo puede entender. ¿Cuánto más usted y yo? Claramente habla Dios, hablaba Dios con Moisés. Había una cercanía. Y usted puede escudriñar la vida de Moisés. Moisés a veces se ponía bronco con Dios. Y a veces Dios se ponía bronco con Moisés como amigos. Usted tiene un amigo que tenía un amigo, o todavía tal vez tenga un amigo, que se pelean pero ahí están jugando juntos, comiendo juntos. Esa era la relación que Dios tenía con Moisés. Y Dios le decía, ya voy a deshacer de este pueblo. Y Moisés defendía al pueblo y decía, ¿cómo es que vas a dejar que el pueblo muera en el desierto? ¿Qué dirán de ti? Moisés tenía esa cercanía con Dios, de cuestionar a Dios. Nunca le faltó el respeto. Siempre reconoció su soberanía, pero tenía esa cercanía para decir, hey, a ver, explícame esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Había una intimidad tan preciosa entre Moisés y Jehová. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Mira la relación que Moisés, ¿quién se atreve a decirle a Dios? ¿Quién se atreve a hablar con Dios de esa manera? Solo uno que está cerca a Él. Tú me dices esto, pero tú me dices que he hallado gracia en tus ojos. Tú me dices que conoces mi nombre. Y aquí está el reto de un amigo a otro. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, diga conmigo, te ruego. Pero dígalo como que está rogando, hermano. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Moisés no le está diciendo al Señor, dame una señal. Pero si tú me dices, he hallado gracia en tus ojos, enséñame tu camino para que te conozca. Esa frase, esa oración, hermanos, es algo muy profundo. Lo que Moisés está diciendo a Dios es, tú me conoces y yo te he conocido hasta cierto punto, pero quiero conocerte más. No estoy satisfecho de hablar contigo cara a cara, de saber de tu gracia, que he encontrado gracia en tus ojos. No estoy satisfecho en saber que has conocido mi nombre. Yo quiero saber cuáles son tus caminos. Y al saber cuáles son tus caminos, quiero conocerte más. Cuando el hombre se acerca a su novia o a la muchacha, la doncella, le dice, quiero conocerte más. Eso va en serio. Es lo que Moisés está diciéndole a Dios. El muchacho le dice a la doncella, te veo en la iglesia. Te veo cómo alabas al Señor. Pero sabes, te quiero conocer más. Moisés le dice a Dios, sé que he encontrado gracia en tus ojos. Sé que tú me conoces por nombre. Pero eso no me satisface. Yo quiero conocerte más. Esto es la diferencia de un hombre y una mujer de victoria en el Señor. Porque la multitud de la iglesia está conforme en saber que su gracia cubre sus pecados. Está conforme en saber que Dios conoce de ellos, pero no quieren conocer más a Dios. Aquí está la separación, hermanos. del discípulo de Cristo y la multitud. El que dice: Señor, yo quiero conocer tus caminos, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero saber lo que tú estás pensando, yo quiero sentir lo que tú sientes, yo quiero entrar a tu mente, a tu corazón, yo quiero experimentar todavía más de tu presencia. Quiero ir más allá, quiero profundizarme un poquito más, quiero conocerte. Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y para que este pueblo mire que tu presencia va con nosotros. Versículo 14: mi presencia irá contigo y te daré descanso, dijo el Señor. Mi cara irá contigo y te daré descanso. Y para muchos esa respuesta es suficiente. Para muchos el venir al altar y oír la voz de Dios y llorar un poquito y levantar las manos y comprometerse con el Señor y oír palabras de consuelo es suficiente para ellos. Ellos ya cumplieron y se van para la casa y nunca jamás por el resto de la semana se acuerdan de ese mensaje o de esa palabra o lo que Dios estaba diciéndole a ese momento. Para muchos esta respuesta del Señor es suficiente. Dios mismo está diciendo: mi presencia, mi cara irá contigo y te daré descanso. Pero un hombre que deseaba conocer más a Dios en su en intimidad y en cercanía no estaba satisfecho. Y Moisés responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le acaba de decir: mi presencia irá contigo. Ahora, esto me hace pensar. No tengo mucho tiempo de elaborar esto, pero esto me hace pensar. Porque a veces tenemos la tendencia, y esto lo encuentro mucho en el varón. Cuando alguien nos está hablando, no estamos poniendo cuidado. Estamos pensando cómo vamos a responder. Y a veces respondemos algo que está fuera de orden cuando ellos ya nos dijeron el mensaje o la contestación de la pregunta. Pero por estar pensando qué es lo que vamos a decir, no escuchamos. ¿Me están entendiendo? Hay veces que cuando estamos orando o buscando el rostro del Señor, estamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y Dios nos dice algo, pero porque estamos pensando en qué decir, no oímos el mensaje. Y se nos pasa. Es así. Moisés responde: si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16 sigue Moisés: ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Tú me dices a mí que he encontrado gracia en tus ojos, pero ¿quién más sabe? Confírmalo. O sea que voy a salir fuera y se van a burlar de mí. ¿Quién más sabe? ¿Yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y yo te he conocido por tu nombre. Yo voy a hacer algo más para ti.
Y de repente le corta la palabra Moisés a Jehová y le dice el versículo 18, le dijo: te ruego que me muestras tu gloria. Ahora, esto es algo más profundo. Ya no está diciendo: quiero ver tu presencia, quiero que tu presencia vaya con nosotros, quiero ver tu cara. No, te ruego que me muestres tu gloria. Oh, hermanos, querer ver la gloria de Dios más allá de la presencia de Dios, más allá de la nube de Dios, la confirmación. Él estaba buscando una promesa de Dios, una afirmación de una relación, cercanía. Él no estaba satisfecho, él deseaba más intimidad, más en su vida personal con Dios. Yo quiero que me muestres tu gloria. Había una hambre por buscar más de Dios. Había un hambre de tener una nueva experiencia con Dios. Esta es la marca de un verdadero avivamiento y una restauración de la relación. Porque hasta ahora mismo, todo lo que ha experimentado Moisés, hablando con Dios cara a cara, Dios hablando con él audiblemente, todavía él deseaba más. Deseo era de conocerle más. Él anhelaba conocer y tener un conocimiento directo de la misma presencia, la gloria de Dios. Oh, oramos por las peticiones. Oramos por la iglesia, oramos por misioneros, oramos para que el Señor nos ayude en nuestros esfuerzos para organizarnos más, para hacerlo mejor. Oramos porque por lo que más nos preocupa, todos oramos para la bendición de Dios. Pero ¿cuántos desean tener a Dios mismo, más de su presencia, más de su cara? Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero entrar más en tu presencia. Moisés sentía que todo lo que él había experimentado hasta ese entonces, él sentía que había algo más. Y él quería ese más. No estaba satisfecho con lo del hoy. Él sentía que él no había visto todavía la gloria de Dios. El cabod de Dios, la manifestación de la gloria. Literalmente, él quería sentir el peso de Dios sobre él. Cuando hablamos de avivamiento, no estamos pidiendo que Dios bendiga a la iglesia. Estamos pidiendo que nos muestre su gloria. Estamos pidiendo que nos llene con su Espíritu Santo para poder hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Si tú no vas con nosotros, Moisés no estaba satisfecho. Una vez más digo, avivamiento no es que la iglesia recibe bendición. Avivamiento es cuando la iglesia está consciente de la misma presencia de Dios. Cuando Dios viene y nos llena de su Santo Espíritu y nos capacita y nos da el poder para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Ruego que me muestres tu gloria.
Moisés quería todo de Dios. Él no estaba satisfecho por donde estaba él. Ahora él deseaba todo lo que Dios tenía para él, no por bendición, sino para que Dios lo capacitara para terminar la obra que Dios lo había llamado a hacer. Eso es avivamiento. Y el Señor responde: yo pasaré todo mi bien delante de tu rostro. Tendré misericordia, seré clemente, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Usted entiende la profundidad de lo que le estaba pidiendo Moisés? Yo quiero que tú me lleves hasta el punto máximo donde ya no puedo más sentir el peso de tu gloria. Y Dios le dice: no vas a ver mi rostro, porque el hombre que ve mi rostro muere. Lo que Moisés estaba pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero que me lleves hasta el punto, hasta la cima de donde puedo llegar para ver tu gloria, pero no me mates. Lléname de tu gloria, lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia, hasta el punto que ya no pueda yo sentir el peso de tu gloria, pero quiero que me capacites para hacer lo que tú me has llamado a hacer. Bueno, esto es lo que usted y yo debemos de desear: que Dios manifieste su gloria sobre nuestras vidas y que Dios nos capacite para hacer toda buena obra para la gloria de Dios. Hermano, tiene que haber un hambre de buscar las cosas del Señor. La semana que viene vamos a hablar de Juan el Bautista, donde dice la escritura que los que toman el reino de Dios lo arrebatan con violencia. Estamos hablando, hermano, de una urgencia de buscar el rostro de Dios. Tal vez usted no tenga problemas, gloria a Dios porque usted no tenga problemas, pero que eso no impide que tú pares de buscar el rostro de Dios, la gloria de Dios. El Señor ponga el corazón de Dios, podamos implementar este mensaje, el deseo que tenía Moisés de buscar la gloria de Dios, que no estemos satisfechos hasta donde llegamos. Señor, muéstrame tu gloria. Quiero estar en tu presencia. Yo no quiero que ningún obstáculo se levante para que yo no pueda ver tu gloria, tu cara, para que no pueda oír tu palabra audiblemente y claramente en mi vida. Señor, en mi corazón, quiero que tú me transformes, quiero que tú me moldees, quiero que tú hagas lo que quieras hacer de mí, quiero que tú me prepares, me capacites, me llenes con tu Santo Espíritu para hacer lo que tú me has llamado a hacer. No son muchos, pero Dios solo necesita uno. Solo Dios está buscando a alguien que se atreva en tiempos como estos buscar la manifestación de la presencia de Dios, de construir altares y buscar la presencia de Dios en su vida. Yo no sé de ti, hermano, pero yo deseo más del Señor. Señor, si tu presencia no está con nosotros, no queremos y no podemos hacer nada. Pero el deseo de nuestro corazón es que tú nos muestres tu gloria. Queremos oír tu voz audiblemente. Queremos saber cuál es tu perfecta voluntad. Señor, queremos seguir los caminos tuyos. Sí, Señor, te pedimos que tú nos muestres tu camino. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. No, tus pensamientos son más altos. Señor, deseamos ver tu gloria, Señor. Llévanos hasta el punto donde ya no podamos sentir más el peso de tu presencia. Señor, llena este templo, llena este santuario con tu gloria, Señor, para que todo mundo sepa que aquí ha estado el Señor, para que todo mundo sepa ese hombre, esa mujer ha estado en la presencia de Dios y lo que él habla es palabra de Dios, lo que él habla es palabra ungida de Dios. Señor, ven ahora y muéstrate. Muéstranos.